Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.
Sean bienvenidos una vez más a este espacio radial donde conoceremos temas interesantes en la temática de discapacidad. Su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI.
Les saluda Wendy Pérez,
Eddie Sao
y Jorge Mario Loarca. Queremos agradecerles por acompañarnos cada semana a través de esta emisora aliada en promover los derechos de las personas con discapacidad. Guatemala para Todos es el programa líder en la divulgación de la temática de discapacidad a nivel nacional. Además, es un programa que busca educar, empoderar y brindar conocimientos a la población en general sobre los derechos de las personas con discapacidad. El tema de nuestro programa de esta semana es la retinopatía del prematuro y la importancia del tamizaje visual neonatal. Esta semana, en nuestro segmento Aprendiendo de Todo, Eddie Sao nos hablará un poco más sobre la retinopatía del prematuro, causas, factores de riesgo y tratamiento. Escuchémoslo.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
La retinopatía del prematuro, ROP, es una enfermedad ocular que afecta a los bebés que nacen antes de las 31 semanas de gestación o que tienen un peso muy bajo al nacer. Esta condición se caracteriza por un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos en la retina, la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior del ojo. La ROP puede variar desde formas leves que se resuelven espontáneamente hasta formas severas que pueden causar ceguera si no se tratan adecuadamente. La principal causa de la ROP es el nacimiento prematuro, ya que los bebés nacidos antes de término no han tenido suficiente tiempo para desarrollar completamente sus vasos sanguíneos retinianos. En el útero, la retina del bebé se desarrolla en un ambiente rico en oxígeno. Sin embargo, cuando el bebé nace prematuramente, la retina aún no está completamente desarrollada, lo que puede conducir a un crecimiento anormal de los vasos sanguíneos. Otros factores de riesgo incluyen bajo peso al nacer, menos de 4 libras, necesidad de recibir oxígeno suplementario, especialmente a altos niveles, infecciones severas, problemas respiratorios, incluyendo el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, transfusiones de sangre, fluctuaciones en los niveles de oxígeno en la sangre. La ROP se clasifica en 5 etapas, que van desde la más leve, etapa 1, hasta la más severa, etapa 5, donde la retina puede desprenderse y causar ceguera. Etapa 1, crecimiento anormal leve de los vasos sanguíneos. Etapa 2, crecimiento moderado de los vasos sanguíneos anormales. Etapa 3, crecimiento severo de los vasos sanguíneos anormales, con posible desprendimiento parcial de la retina. Etapa 4, desprendimiento parcial de la retina. Etapa 5, desprendimiento total de la retina, lo que puede resultar en ceguera. El diagnóstico de la ROP se realiza mediante un examen ocular especializado que lleva a cabo un oftalmólogo pediátrico. Este examen se realiza generalmente entre las 4 y 9 semanas después del nacimiento y se repite regularmente para monitorear cualquier cambio en la retina del bebé. El tratamiento de la ROP varía según la severidad de la enfermedad y pueden aplicarse los siguientes métodos. Tratamiento con láser o crioterapia, para destruir las áreas de la retina donde los vasos sanguíneos están creciendo de manera normal. Este tratamiento ayuda a prevenir el desprendimiento de la retina. Inyecciones de medicamentos anticrecimiento endotelial vascular se utilizan para detener el crecimiento normal de los vasos sanguíneos. Cirugía, vitrectomía. En casos severos donde la retina se ha desprendido, estos procedimientos buscan readherir la retina y preservar la visión tanto como sea posible. Es esencial que los bebés prematuros sean evaluados regularmente por un oftalmólogo pediátrico para detectar cualquier signo temprano de ROP. Estas evaluaciones adicionales incluyen monitoreo continuo de los niveles de oxígeno en la sangre para evitar tanto la hipoxia, bajo nivel de oxígeno, como la hiperoxia, alto nivel de oxígeno. Provisión de cuidados neonatales especializados para reducir otros factores de riesgo como infecciones y problemas respiratorios. Educación a los padres sobre la importancia de los exámenes oculares regulares y el seguimiento con un oftalmólogo pediátrico. Aunque muchos bebés con ROP leve se recuperan sin problemas visuales, aquellos con ROP más severo pueden experimentar complicaciones a largo plazo, incluyendo miopía, corto de vista, estrabismo, ojos desalineados, ambliopía, ojo perezoso, glaucoma, desprendimiento de retina recurrente. La rehabilitación visual y el soporte educativo son cruciales para los niños que han sufrido daños en la visión debido a la ROP. Los programas de intervención temprana pueden ayudar a maximizar el desarrollo visual y cognitivo y proporcionar a los niños las herramientas necesarias para adaptarse a cualquier discapacidad visual. La retinopatía del prematuro es una enfermedad seria que puede tener consecuencias a largo plazo si no se detecta y trata a tiempo. Gracias a los avances en la medicina neonatal y oftalmológica, muchos bebés prematuros pueden recibir el tratamiento necesario para prevenir la pérdida de visión y llevar una vida saludable. La concientización y el seguimiento adecuado son cruciales para asegurar un futuro brillante para estos pequeños pacientes.
Ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y al regresar continuaremos con nuestro programa Guatemala para Todos. Ya volvemos.
Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo. Consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
No soy un no vidente. Soy una persona con discapacidad visual. Tengo derecho a informarme. Promovamos la información en formatos accesibles.
La discapacidad no nos define.
Empatizar con los demás nos hace humanos.
Las personas con y sin discapacidad tenemos los mismos derechos.
CONADI, 28 años, trabajando por un país pleno para todos.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para Todos en la entrevista.
Sean todos bienvenidos una vez más a su segmento de la entrevista de su programa Guatemala para Todos del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI. Les saluda nuevamente Jorge Mario Loarca. Es momento de pasar a nuestro tema central de la semana. Para ello, continuamos con el segmento de la entrevista. En esta ocasión, el doctor Eric Sáenz, quien es médico oftalmólogo de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología y profesor de posgrado de oftalmología de la Universidad Galileo, nos hablará un poco más sobre la retinopatía del prematuro y la importancia del tamizaje visual neonatal. Bienvenido, doctor. Cuéntenos, ¿qué es la retinopatía del prematuro ROP y cómo afecta a los bebés prematuros?
Retinopatía del prematuro es una enfermedad que ocurre en la retina del ojo. Lo que ocurre es que por la inmadurez de la retina no puede funcionar bien, sobre todo en áreas periféricas. Eso hace que tenga isquemia, que son como infartos. Se ha asociado a la utilización de oxígeno. Entonces, estos infartos comienzan una cadena de problemas inflamatorios que puede terminar en el desprendimiento de retina. Después del estadio 3, viene el estadio 4, que es el desprendimiento de retina. Y si se le desprende la retina a cualquier persona, y los bebés no son la excepción, pues podemos terminar ciegos. Entonces, la retinopatía del prematuro, la principal complicación de esto es la ceguera. Puede crear otros problemas como miopía, la visión puede estar afectada de alguna u otra manera, pero lo peor que ocurre es el desprendimiento de retina si no se le da tratamiento. Médicamente estos niños son ciegos. Si se les desprende la retina, terminan siendo ciegos. Es una ceguera fuertísima en el sentido que es desde el momento que son bebés. Y esto es mucho más difícil de llevar que tener ceguera en años posteriores. Por ejemplo, la ceguera que desgraciadamente pueda tener alguien de la tercera edad, pues bueno, pues ya llevó su vida. Hizo su vida, hizo su patrimonio, pudo tener educación. Pero en un bebé es comenzar de cero con la ceguera. Tanto el aprendizaje del niño como la carga para la familia es dificilísimo.
¿Por qué es crucial detectar la ROP en sus etapas tempranas?
La retinopatía del prematuro tiene 5 etapas, de las cuales la 4 y la 5 son desprendimiento de retina. Y es importante porque si la retinopatía del prematuro llega al estadio 3, que es el peligroso, porque al pasar al 4 ya tenemos desprendimiento de retina, lo podemos tratar. Si nosotros tratamos la retinopatía del prematuro, este desprendimiento de retina y posterior ceguera se previene. Es decir, podemos cambiar la vida completamente de un ser humano si lo detectamos a tiempo. Que si no nos damos cuenta que tiene la retinopatía del prematuro, la enfermedad avanzará y el niño será ciego. Es decir, cambiamos por completo la vida si lo detectamos a tiempo. Si se detecta en los estadios tardes como el 4 y el 5, pues los tratamientos no son muy efectivos y aunque se le dé tratamiento, posiblemente igual el niño sea ciego. Eso es lo importante de tratarlo, detectarlo y tratarlo a tiempo.
¿Cuáles son los principales factores de riesgo para desarrollar ROP?
Pues en Latinoamérica son un poco distintos que en otras partes del mundo. En Latinoamérica los factores de riesgo son haber tenido oxígeno en el intensivo. Bueno, primero, que es un bebé que haya terminado en el intensivo de neonatos. Hay muchas causas de por qué los bebés pueden estar en un intensivo de neonatos, pero si está en el intensivo de neonatos ya es un factor de riesgo. Si tuvo oxígeno, es el principal factor de riesgo asociado. El otro es tener menos de 2 kilogramos de peso. Eso quiere decir que es poco probable que un niño que al nacer haya pesado 2.5 kilogramos desarrolle la retinopatía prematura. Es poco probable. Pero un niño que pese 1.5 kilogramos, que haya tenido oxígeno, tiene probabilidad, tiene chance. Entonces, ¿cuáles son? Que sea prematuro, que esté en el intensivo, que pese menos de 2 kilogramos y que haya utilizado oxígeno. Y esos son muchos niños en los intensivos de neonatos del país.
¿Qué métodos de tratamiento están disponibles actualmente para la ROP y cuál es el más efectivo?
En realidad hay 2 métodos que se están utilizando para tratar la retinopatía del prematuro y los 2 son muy efectivos. Uno, que es el que se utiliza desde tiempo más atrás, es láser. Se lleva a hacer las operaciones al niño y se le aplica láser a la retina periférica. Y el otro método es la colocación de agentes antiangiogénicos. ¿Qué son los agentes antiangiogénicos? Como habíamos dicho en otra parte de la entrevista, en algún estadio de la enfermedad se desata un proceso inflamatorio que termina desprendiendo la retina. Estos factores antiangiogénicos neutralizan uno de esos factores que se llama VEGF, que es el principal que hemos detectado en este momento en la retinopatía del prematuro. Entonces, al neutralizar este factor, toda esta cadena inflamatoria queda neutralizada. Es como colocar un antídoto. No, técnicamente no lo llamamos así, pero funciona así. Lo colocamos y todo este proceso se revierte. Ahora, ¿cuál de los 2 es más efectivo? Los 2 son igualmente efectivos y se consideran igualmente efectivos el día de hoy. Lo que pasa es que para colocar láser es sumamente difícil, es un procedimiento que se hace con anestesia general y podemos tardar hasta 1 hora o más en sana operaciones con un bebé que de por sí ya está enfermo. En el caso de los factores antiangiogénicos que se inyectan dentro del ojo, nos tardamos aproximadamente 1 minuto en colocarlo en cada ojo. Así que es más fácil. También el equipo que yo necesito para hacer láser en un niño es un láser portátil que debe ser llevado al hospital. En el caso de los agentes antiangiogénicos, solo tengo que llevar las jeringas cargadas. ¿Cuál es más efectivo? Pues los 2 son igualmente efectivos. ¿Cuál es más eficiente? Es decir, con menos dinero hago más. Pues yo diría que son los factores antiangiogénicos y es lo que más se está haciendo en este momento en buena parte del mundo. Ahora bien, si los factores antiangiogénicos no funcionan, pues se tendrá que recurrir al láser. Esa es una modalidad. Y quien hace láser desde un principio, pues no es que esté haciendo mal, no le está haciendo mal. Pero si yo tengo que tratar a un paciente, yo prefiero utilizar los factores antiangiogénicos.
Gracias, Dr. Sáenz. Es momento de un corte informativo y al volver seguiremos conversando sobre el tema retinopatía del prematuro y la importancia del tamizaje visual neonatal.
Como parte del Plan Nacional de Respuesta y en seguimiento a las necesidades operativas de la emergencia, se declara alerta anaranjada por los eventos sísmicos ocurridos en las últimas horas y todos los eventos activos por amenazas presentes en el territorio nacional. La Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomienda mantenerse informados a través de los medios oficiales y evitar propagar rumores. También recomienda reportar cualquier tipo de emergencia o desastre al 119 de la CONRED. La prevención es tarea de todos.
Estamos de vuelta en el segmento de la entrevista. Continuamos conversando con el Dr. Eric Sáenz, médico oftalmólogo, miembro de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología. ¿Cómo afecta el desarrollo socioeconómico de un país la prevalencia de la ROP?
Bueno, tiene un impacto durísimo y fuerte, porque como habíamos hablado, estos niños van a ser una carga para la familia, o para poder criar y hacer crecer a los niños, pues se debe invertir una gran cantidad de dinero. Pero si el niño es ciego, se tendrá que cuidar de él el resto de la vida. Lo que ocurre la mayoría de veces es que alrededor de los 18 años, en algunos lugares es antes, pero alrededor de los 18 años hay cierto grado de independencia de los hijos, no necesariamente económica, pero sí para movilizarse. Pues en un paciente que es ciego, pues esta dependencia es por el resto de la vida. O sea, si alguien se queda ciego a los 75 años, pues ya hizo su vida, ya hizo su trabajo, ya tiene un patrimonio y tiene hijos, posiblemente tiene hijos o sobrinos que puedan cuidar de él. Pero un bebé que es ciego desde el principio, la educación es dificilísimo si es que logran educarlo. Que por supuesto que hay que atenderlos, no estoy diciendo que no se les deba atender. No tenemos estadísticas de cómo está afectando en este momento.
¿Qué retos enfrenta Guatemala en términos de tamizaje y tratamiento de la ROP?
Bueno, en realidad Guatemala en Centroamérica es uno de los países que más ha avanzado desde el punto de vista académico. Las varias instituciones que se dedican a oftalmología en Guatemala han hecho exposiciones y publicaciones internacionales de avances en el tratamiento, pero eso contrasta mucho a la cobertura del tamizaje en Guatemala. Es decir, hay un desbalance total en lo que académicamente se está haciendo en los centros de servicios de oftalmología y la realidad y el tamizaje que se está haciendo en el país. El principal reto es poder darle el tamizaje, es decir, en todos los intensivos de neonatos del país. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hay 43 hospitales con intensivos de neonatos, de los cuales solo 19 tienen tamizaje para retinopatía del prematuro, lo cual quiere decir que quedan 24 sin tamizaje. Obviamente, sin tamizaje y sin tratamiento. Si no tienen tamizaje, no tienen tratamiento. Entonces, ¿cuál es el principal reto? Poder cubrir todos los hospitales. Esto estoy hablando de los públicos. De los privados no tenemos ningún dato. Ese sería el principal reto. Poder dar cobertura en todos los hospitales que tengan intensivo de neonatos.
¿Qué impacto tiene la ceguera causada por ROP en la vida del niño y en su familia?
Pues el impacto es grandísimo. Si se es ciego, y hay varios grados de ceguera, porque puede ser que sea ciego pero perciba luz, o puede ser que ni siquiera perciba la luz. Las cegueras más profundas, que es que ni siquiera percibe la luz, en el desarrollo tienen serios problemas, porque no se puede hacer bien el ciclo circadiano, que es que de día me despierto y de noche me duermo. Eso no tiene ningún control en el niño, porque no tiene cómo hacerlo. Ahora, si sí percibe la luz, pues podrá desarrollar el ciclo circadiano, pero no mira. En el aprendizaje tendrá serios problemas. Entonces, el impacto es grandísimo, socioeconómicamente, psicológicamente, tanto para el niño como para la familia. Como habíamos dicho en otra parte de la entrevista, poder detectar y tratar a estos niños, cambiamos por completo la vida de ese niño y de su familia. Y por ende, eso pues suma para el desarrollo del país.
¿Cómo se compara la situación de Guatemala con otros países en términos de prevención y tratamiento del ROP?
En el caso de Latinoamérica, Guatemala tiene un serio rezago con respecto a la cobertura de retinopatía del prematuro. Esto había ocurrido en muchos países de Latinoamérica, una situación parecida donde había personas que sabían qué hacer, cómo tratarlo y tenían la tecnología, pero no había cobertura. La cobertura se consiguió en la mayoría de países de Latinoamérica después de una legislación de retinopatía del prematuro. Eso quiere decir que por ley se deba dar tamizaje y tratamiento. No hay otro incentivo para hacerlo, que no sea que sea por ley. Si bien es cierto, estos 19 lugares, estos 19 intensivos, unos dependen del sistema de salud y forman parte de lo que se hace de rutina, no es así en todas partes. Y hay varios hospitales donde dependen de que doctores ad honorem llegan y donan su tiempo para poder hacer el tamizaje y el tratamiento. Entonces, ¿cómo nos podemos comparar con otros países? Pues en el área en el que estamos, en Latinoamérica, estamos atrasados porque no existe cobertura de todo el país. No hay nada que obligue o que haga que se le dé cobertura para estos pacientes, en cuanto que prácticamente casi en todo el continente sí existe cobertura, principalmente por legislación. Esto es si hablamos de Latinoamérica. En el caso de Europa, pues bueno, ahí donde la medicina está socializada, los protocolos propios de los países obligan a hacerlo. Y en el caso de los Estados Unidos, pues igual se hace, porque si no puede incurrir en demandas a los centros hospitalarios. Así que se hace. Por algún otro motivo se hace en Estados Unidos, se hace en Europa, se hace en Japón. Y en Latinoamérica lo único que ha servido para aumentar la cobertura es la legislación, que por ley se debe hacer.
Finalmente compartimos este espacio con usted, doctor, para que pueda dar unas palabras de cierre a esta entrevista.
Bueno, pues en realidad con ADI, con la Asociación Guatemalteca de Oftalmología, también está participando con nosotros la Sociedad Pediátrica Guatemalteca, también está la Sociedad de Retina, la Sociedad de Glaucoma, y hay otras entidades, están los refraccionistas, que es Azuregua. Estamos queriendo hacer una legislación de retinopatía del prematuro para Guatemala. Sabemos por la evidencia en Latinoamérica que eso logrará bajar la ceguera por retinopatía del prematuro en Guatemala. Que quiero que sepan que hay mucha gente en Guatemala que tiene interés en este tema y está trabajando de forma muy ardua en poder disminuir la ceguera por retinopatía del prematuro en Guatemala. Mi nombre es Eric Sáenz, soy oftalmólogo. Para cualquier duda al respecto, pues pueden llamar a las oficinas en clínica. El número de teléfono es 5220-1536. Y para dudas al respecto de esto o para alguna consulta médica, también está la página de la Asociación Guatemalteca de Oftalmología, donde estaremos colocando información sobre la retinopatía del prematuro.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Dr. Eric Sáenz por su invaluable participación y colaboración en esta entrevista sobre la retinopatía del prematuro, o ROP. Su dedicación y compromiso con la salud ocular de los recién nacidos prematuros han sido fundamentales para proporcionar una visión clara y comprensible de esta condición médica. Gracias, Dr. Sáenz, por su tiempo y por compartir su vasto conocimiento con nosotros. Agradecemos a esta emisora por siempre brindarnos el espacio para informar a los radioescuchas y agradecemos a usted por la sintonía. Los esperamos la próxima semana, donde conoceremos de otros temas de la coyuntura de discapacidad. Los acompañó Jorge Mario Loarca. Hasta la próxima.
Conversamos sobre discapacidad. Guatemala para todos en la entrevista.
Es momento de escuchar las noticias más relevantes a nivel nacional sobre la temática de discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad presenta CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, Guatemala, formalizaron un memorando de entendimiento que buscará la colaboración para la organización conjunta de actividades destinadas al desarrollo de habilidades técnicas, registro de información sobre la población con discapacidad, la divulgación de información sobre la situación de este colectivo, la búsqueda del fortalecimiento de los marcos de políticas públicas y el fomento de una cultura de inclusión. La firma estuvo a cargo de Mayra Virginia Rivas Carías, presidenta y representante legal de CONADI, y Víctor Valdivieso, representante ante UNFPA Guatemala, quienes reafirmaron que con esta alianza se consolida una valiosa colaboración interinstitucional para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad del país.
Discapacidad.
Janet García, persona sorda, actualmente vicepresidenta y representante titular por el subsector de organizaciones de personas con discapacidad auditiva del CONADI, fue invitada a participar en la última reunión de la mesa técnica para la incidencia para la contratación del personal intérprete en idiomas mayas y lengua de señas para la atención de mujeres víctimas de violencia en la institucionalidad pública, encabezada por la Defensoría de la Mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH. En su mensaje hizo un llamado a los representantes de la mesa sobre la importancia de contar con intérpretes profesionales en lengua de señas para la atención de mujeres con discapacidad auditiva víctimas de violencia y garanticen una atención digna para mujeres indígenas y mujeres sordas, priorizando un acceso inclusivo con servicios de interpretación profesional bajo la supervisión de la PDH. La Comisión de Incidencia Política del CONADI sostuvo una reunión con el propósito de analizar la iniciativa 6571, Ley de Igualdad y Derechos de las Personas con Discapacidad, y abordar líneas de acción para su socialización con los subsectores que integran el CONADI. En la misma participaron la presidenta del CONADI como coordinadora de la comisión, miembros, invitados y equipo técnico de la institución. Estas acciones responden al plan de trabajo diseñado por la comisión para dar seguimiento correspondiente a temas de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. CONADI, a través de su Departamento de Promoción de Acceso a los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Oficina Nacional de Servicio Civil, ONSEC, desarrollaron dos jornadas, formas adecuadas para la atención inclusiva a personas con discapacidad en las instituciones públicas, una instancia formativa que reafirma el compromiso con el fortalecimiento de conocimientos en materia de discapacidad. Estas jornadas se impulsan con la finalidad de acercar a las y los trabajadores públicos a trabajar por la inclusión de las personas con discapacidad y así garantizar una atención integral y el cumplimiento de sus derechos.
Esto fue CONADI Noticias, plataforma informativa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Cada persona con discapacidad tiene derecho a la autonomía y a vivir con independencia.
Es vital construir entornos accesibles que permitan una plena movilidad, además de asegurar la igualdad de derechos.
Hagamos de nuestra sociedad un lugar más inclusivo y justo para todos.
CONADI, acción conjunta para una participación plena.
Queremos agradecer nuevamente a esta emisora por permitirnos llegar a sus hogares, vehículo, lugar de trabajo o donde usted nos sintonice. Es IEDISAO, estudiantes de locución de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por su participación en este programa. A nombre de Carlos Ágreda, Anaite Kuruchich, Edgar de León y Jorge Mario Loarca en la locución, les deseamos un excelente día y los esperamos la próxima semana en su programa Guatemala para Todos.
Guatemala para Todos, radio revista semanal que transmite noticias, entrevistas, reportajes y notas especiales sobre discapacidad. Programa radial que persigue espacios de participación social en igualdad de condiciones para todas las personas con discapacidad.